Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Nicolás Maduro se posesionó de nuevo el viernes como presidente de Venezuela. ¿Qué se puede concluir ante este hecho cumplido?
Los incendios en California pueden intensificarse esta semana y mucho por los vientos. Hablamos con un residente en la zona.
Claudia Sheinbaum presentó ayer el Plan México, ambiciosa iniciativa de inversiones en su país. ¿Qué sirve del plan y qué no sirve?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 14 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El viernes, un día después de las manifestaciones de protesta contra el régimen chavista y de la fugaz detención en Caracas de la líder opositora María Corina Machado, Nicolás Maduro tomó de nuevo posesión como presidente de Venezuela.
Lo hizo a pesar de que, según las actas electorales, el 28 de julio perdió los comicios ante el opositor Edmundo González Urrutia, que logró el 73% de los votos. Maduro gobierna de forma autoritaria desde el 5 de marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez.
El viernes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, juramentó a Maduro ante dos jefes de Estado nada más, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, que encabezan los regímenes dictatoriales de Nicaragua y Cuba. Hubo delegados de China, Irán, Rusia y Colombia, entre otros.
Ciudadano Nicolás Maduro Moros, ¿jura usted en el nombre de Dios Todopoderoso? ¿Jura por el legado infinito de Simón Bolívar, libertador de la América del Sur, ancestros primigenios, y jura por su honor?
Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida y así cumpliré.
Los hechos recientes ocurridos en Venezuela generaron reacciones en Estados Unidos. Por un lado, Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca el próximo lunes, reconoció a Edmundo González como presidente electo y dijo que él y María Corina Machado deben estar libres y a salvo.
Por otro lado, el presidente Joe Biden aumentó a $25 millones las recompensas por Maduro y su ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello. Un dato tremendo es que Maduro empieza su periodo presidencial en un país donde el 52% de la población vive en la pobreza extrema.
En medio de este panorama y en un país donde el 20% de la gente se ha ido por culpa de la crisis, ¿qué significa la posesión el viernes de Nicolás Maduro? Hablamos ayer en Madrid con Pedro Mario Burelli, analista político y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Lo único que podemos concluir es que estamos en otra fase de una crisis que ha ido, a través de los años, agravándose y agravándose. Y quizás la conclusión a la que tenemos que llegar, y no hay otra, es que estamos frente a un esquema, un modelo bastante nuevo, y sobre todo en América Latina, que no es un mal gobierno, no es ni siquiera una dictadura clásica, cruenta, sino que es básicamente el enquistamiento en el poder de un grupo que está básicamente identificado y dedicado a negocios ilícitos. Y los principales son el narcotráfico, la minería ilegal, y para defenderse, para protegerse de La disidencia, obviamente, es el abuso de derechos humanos, el abuso de la libertad de expresión, y peor aún, han cometido un número creciente de crímenes de lesa humanidad. Ahora, enfoquémonos un poco qué es lo que tiene Maduro hoy en día. Votos no tiene. La derrota electoral, si le agregamos la gente que no pudo votar por todo tipo de limitaciones que existieron en Venezuela y la diáspora que no pudo inscribirse y no pudo votar, si se sumara eso, esto es una paliza de 80-20. Y hay que entender lo que significa eso. Ahora, ¿por qué Maduro está en el poder? ¿Por qué sigue en el poder? Porque está dispuesto a reprimir. Realmente lo que nosotros tenemos que sentarnos ahora y recapacitar y entender que tenemos en Venezuela enquistados a un régimen completamente criminal. Y esas recompensas de las que hablaste, es decir, que la administración Biden haya aumentado las recompensas a nivel de 25 millones, que es la recompensa que tenían sobre la cabeza de Bin Laden y su lugarteniente, el Chapo Guzmán, la recompensa era 5 millones. Ahora Maduro y Diosdado Cabello tienen recompensas de 25 millones. ¿Qué está diciendo la administración Biden de salida? Esto es un régimen criminal.
Una de las peores catástrofes naturales de la historia de Estados Unidos, los incendios en el área metropolitana de Los Ángeles, que se han cobrado 25 vidas, puede agravarse en las próximas horas. Los meteorólogos esperan vientos intensos esta semana.
El fuego comenzó realmente el martes pasado por la sequía de los bosques que rodean la ciudad más poblada de California y se avivó por los llamados vientos de Santana que soplan desde el interior, en el este, hacia la costa pacífica.
Uno de los focos más afectados es el incendio de Eaton, al norte de Los Ángeles, en Altadena y Pasadena. The Associated Press entrevistó a dos antiguos residentes que caminaban allí entre escombros, Thomas Korn y Patrick Williams, que se mostraron inmensamente tristes.
As you can see, there's nothing left, and I've been here for about an hour and a half, and I don't want to leave. It's home. So I really can't put into words.
Everything that we know and love is gone. Not just this house, my whole city gone, man. The whole thing, like everything, my whole neighborhood, everything that I grew up to love and know is burnt up.
Los incendios han arrasado con 16.000 hectáreas y más de 13.000 edificaciones. Celebridades de Hollywood como Mel Gibson o Billy Crystal lo han perdido todo. El presidente Joe Biden y el gobernador Gavin Newsom han ofrecido toda la ayuda posible.
No deja de ser extraño, sin embargo, que estos incendios se hayan producido en pleno invierno. Por lo general ocurren en verano y otoño. Las autoridades han recibido críticas de falta de previsión y de no atender las alertas por el cambio climático.
Quizá la zona más devastada es Pacific Palisades, justo en la costa pacífica, donde las llamas han consumido 7.000 hectáreas y siguen causando destrozos. Ayer contactamos allí al músico, educador y ambientalista Andrés Ospina.
Tristemente es una escena desoladora. Realmente la destrucción de Pacific Palisades es completa. O sea, el barrio idílico que quedaba en la montaña, sobreviviendo el Océano Pacífico, está nivelado. Es una tristeza infinita ver cómo calles enteras, secciones enteras del barrio quedaron en cenizas. Yo trabajo en este lugar hace 15 años, trabajo en el colegio Seven Arrows Elementary, que es una primaria que fundó una colombiana, que ha sido realmente un epicentro de toda la comunidad. Al ser una primaria, es un lugar donde los padres de familia llevan a sus hijos y disfrutan de la conexión, de conectarse con otros padres de familia, de participar en eventos del colegio y ver a los niños crecer, ¿no? Y este lugar hermoso, este colegio especial, quedó en cenizas. Es verdaderamente impresionante. La casa de mi tía también, que para mi familia ha sido, digamos, el núcleo también. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp hace por ahí 10 años, entre todos, que lo llamamos, y el título del chat es Vacaciones en LA, y se llama así porque era nuestra casa donde todos veníamos a disfrutar. Esa casa que quedó, se ve hoy en día, queda la chimenea y el marco del garaje. O sea, realmente el incendio fue completamente devastador. Y bueno, el dilema también es para las casas que no se quemaron. Realmente vivir ahí es verdaderamente imposible. Ya no hay colegios, no hay mercados, no hay donde tener una vida normal.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que acaba de cumplir 100 días en el cargo, presentó ayer en el Museo Nacional de Antropología de la capital del país una ambiciosa estrategia de inversiones para sus 6 años de gobierno e incluso más. La iniciativa se llama Plan México.
La exposición de Claudia Sheinbaum tuvo lugar delante de altos representantes del empresariado, como Carlos Slim y el banquero Julio Carranza. Uno de los objetivos del plan, dijo ella, es que México se convierta en la 10ª economía del mundo. Hoy ocupa el puesto 12.
Otros objetivos son fomentar lo hecho en México y que el país se transforme en uno de los 5 más visitados del mundo. Hoy es el 6º, pero Claudia Sheinbaum también se refirió en la presentación de esta gran iniciativa al primer socio comercial de los mexicanos.
Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Hemos pasado a China por mucho, a Canadá, y sabemos además que esto va a seguir ocurriendo. Que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se va a mantener, porque ha demostrado ser uno de los mejores tratados comerciales en la historia, ha beneficiado a los 3 países, a Canadá, a Estados Unidos, a México, ha beneficiado en términos de empleo, ha beneficiado en términos de crecimiento económico, ha beneficiado en términos de crecimiento de mercados regionales, y además es la única manera en que podemos competir con los países asiáticos, en particular con China.
Claudia Sheinbaum explicó además que se han identificado proyectos de inversión por 277 mil millones de dólares y señaló que el Plan México se centra en 5 áreas: los bienes de consumo, el sector automotor, el turismo, la energía y las tecnologías de la información.
Lo que muchos se preguntan es qué sirve del Plan México y qué no sirve. Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México a la Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Ana Gutiérrez.
Hay varias cosas del Plan México que me parece que están bien. En primer lugar, el hecho de que se concentra en el eje principal de incrementar el valor agregado que México aporta a la producción en sectores estratégicos, a las exportaciones, es un buen elemento sobre el cual basarse, ¿no? Sí ha habido un estancamiento durante 2 décadas en la proporción que México aporta a lo que exporta, ¿no? Entonces, ahí solo 40% de lo que México exporta viene ya sea de trabajo o de productos intermedios mexicanos, y eso es algo que sí se debe impulsar y que sí tenemos que salir de ese estancamiento, ¿no? Me gusta la herramienta que mencionan de apoyar a proveedores locales, a empresas locales de todos tamaños, para impulsar este valor agregado que México da a la economía, que da a las exportaciones, y creo que eso es algo bueno sobre lo cual se deben concentrar. Otro elemento que me gusta es el hecho de que se concentra muy claramente en la integración regional de América del Norte. Se da cuenta de que juntos somos más competitivos, podemos hacer frente al entorno global, económico, podemos hacer frente y competir con los productos chinos en el mercado internacional. Entonces, creo que ese es un eje también también importante sobre el cual basarse. Y por último, me gusta una de las herramientas que mencionan, ¿no? Creo que es un buen elemento buscar el impulso al financiamiento mediante el apoyo del sector público y el sector privado, ¿no? Esa colaboración entre público y privado es algo que tal vez no habíamos visto en otros planes y me da gusto ver que es un elemento de este Plan México. Algo que no me gusta tanto, algo que creo que puede hacer daño a la manera en la que funciona este plan, es el hecho de que en ciertos momentos menciona la sustitución de importaciones como una meta, ¿no? Como algo que se quiere lograr. Y eso no me parece tan bien, eso es un elemento proteccionista y no necesariamente está enfocado en impulsar al sistema económico, al sistema productivo nacional, sino que busca comprar más productos locales, más productos mexicanos, aun cuando no sean los más competitivos y los de mejores precios. Entonces creo que hay que concentrarnos en las primeras partes, en impulsar al sector productivo para que sea más competitivo, en vez de basarnos simplemente en la sustitución de importaciones de productos mexicanos. Creo que hay que trazar una buena ruta de trabajo para ser muy claros y poder cumplir estas metas tan ambiciosas que trae el Plan México.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una serie de medidas que buscan favorecer a quienes no pueden acceder a una vivienda. Por ejemplo, anunció la cesión de más de 3.300 inmuebles y 2 millones de metros cuadrados de suelo a la nueva empresa pública de vivienda. También se refirió a los Airbnb y similares.
Lo que no es justo es que quienes tienen 3, 4, 5 pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras.
Sánchez anunció asimismo que presentará un proyecto de ley para que el impuesto por compra de una vivienda se incremente hasta en un 100% a los extranjeros que no sean de la Unión Europea y no residan en España. Esto puede afectar a miles de británicos y a centenares de latinoamericanos.
La aerolínea de bajo costo Ryanair propuso ayer que en los aeropuertos europeos solo se puedan servir máximo 2 bebidas alcohólicas por persona. La compañía argumenta que algunos viajeros borrachos perjudican a los demás y a la empresa. Incluso señaló que ha demandado por 15.000 euros a un pasajero que volaba de Dublín a Lanzarote y que por su ebriedad forzó el desvío de la aeronave que debió aterrizar en Oporto.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que es probable que en la Franja de Gaza haya un cese al fuego propuesto por la Casa Blanca.
En la guerra entre Israel y Hamas, we're on the brink of a proposal that I laid out in detail months ago, finally coming to fruition.
El conflicto entre Israel y Hamas se recrudeció el 7 de octubre de 2023, con los atentados de ese grupo en territorio israelí, seguidos por la respuesta militar de Israel en Gaza.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.